tema de fe, vosotros conocéis qué es la fe, y no voy a hablar desde el punto de hebreos, porque sí lo trataremos hebreos, pero me he acordado de un personaje el otro día conversando con Raúl, el hermano que estuvo predicando hace 2 domingos. Estuvimos hablando sobre las estrategias y sobre cómo el hombre se ha endurecido su corazón. Y me acordé de uno que es una persona que quizás endureció su corazón por sus conocimientos o por sus prejuicios. Y los vais a conocer hoy. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Es una historia que ya lo conocemos, muchas veces lo hemos mencionado, pero esta vez le vamos a dar un pequeño análisis porque será la reflexión de esta mañana de la palabra de Dios, en este día tan nevado, tan hermoso y tan blanco. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. La palabra de Dios dice así: Naam, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llegado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naam. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor el profeta, que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para él, para el rey de Israel, que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo, Naam, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo: Soy yo Dios que maté y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí: saldrá él, luego estando de pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habán y Farar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaban diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta aquí la historia. ¿Conocéis esta historia de Naam? Es muy famosa. En la escuela dominical lo han tratado varias veces. Pero voy a hablar sobre este personaje. Si vosotros sabéis que el ministerio de Jesús empezaba, Jesús hizo una visita a Galilea, perdón, a Nazaret, a la aldea de Nazaret. Y cuando la gente sabía que Jesús venía a Nazaret, la gente fue a escucharlo, a ver, pues Jesús se había hecho popular en Galilea. Jesús ya estaba haciendo grandes obras en Galilea. Y cuando fue a Nazaret, pues todos fueron a escuchar a este Jesús que ya lo conocían, a este Jesús que estaba trabajando como carpintero. Era el hijo de José. Pues seguramente los de Nazaret se sentían orgullosos, se sentían fascinados por este Jesús. Ya la popularidad de Jesús había alcanzado un cierto nivel. En Galilea ya se habían hecho ciertos milagros de Jesús. Y entonces los de Nazaret fueron a ver qué tenía que decir Jesús. Si vosotros conocéis la historia de Jesús en Nazaret, sabréis que no terminó nada bien para Jesús. Por eso es que hay una frase muy conocida: no hay profeta en su propia tierra. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente que fue a ver a Jesús en Nazaret, fueron a ver quién era este hombre y lo que podía hacer este hombre. Pero en ningún momento ellos tuvieron interés de escuchar la palabra de Dios y de reconocer al Mesías. Simplemente fueron a ver a este hombre que había salido de Nazaret y que ahora era famoso, y vamos a ver qué nos dice este hombre. Pues vuelvo a decir, si leéis esa parte de la historia, está en Lucas 4, 27, casi Lucas 4, vas a descubrir que Jesús no terminó bien. Menciono Lucas 4, 27 porque Jesús, en su enseñanza en Nazaret, dijo lo siguiente. Lucas 4, 27 dijo: y muchos leprosos habría en Israel en tiempos del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús menciona a Naamán, la historia que acabamos de contar. ¿Y por qué lo menciona? ¿Por qué hace referencia a Naamán? Porque Naamán se salvó porque puso su fe en la palabra del Señor. Y ese pueblo que estaba escuchando a Jesús, solo querían ver un espectáculo. Solo querían ver lo que Jesús era capaz de hacer por lo que se escuchaba que estaba haciendo. Y no tenían ningún interés de saber que Él era Jesucristo. Jesús menciona a Naamán y vamos a enfocarnos en la historia de Naamán. ¿Quién era Naamán? Naamán, dice la palabra de Dios, que era un general. Un general del ejército sirio. Y no solo era del ejército sirio, sino que si os fijáis bien en el versículo 1, dice: y lo tenían de alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Parece ser que Naamán, como un gran general del ejército, había generado una contención hacia algún ataque enemigo hacia Siria. Y lo había salvado. Y de alguna manera, al salvar ese pueblo, pues todo el pueblo adoraba y le tenía en gran estima a Naamán, porque dice, es un gran general. Y no solo eso, la palabra dice que su señor le tenía en gran alta estima. Naamán era un personaje de, digamos, de la corte de Siria, con altos rangos, bien amado, bien querido, con calificaciones de ejército, estratega y quizás, podríamos decir, la mano derecha en temas de conflicto y de ejército del rey de Siria. Pero ¿saben qué? Tenía un pequeño problema, un detalle que si nosotros lo leemos así, a gozo gomo, parece una tontería, pero no lo es. ¿Qué le pasaba a Naamán? Tenía lepra. Tenía lepra. No dice que había contraído la lepra, dice que tenía lepra. Y algo pasaba en la vida de Naamán. Que la lepra, si vosotros hacéis historia en esa época, el que tenía lepra se convertía automáticamente en un paria social. Su vida social terminaba. Porque dice la historia que cuando alguien tenía lepra, tenía que salir de la ciudad, de la sociedad, y muchas veces terminaban en ciertas cuevas, abandonados, hasta que la muerte. Uno, porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Y dos, porque no se podía curar. Simplemente no se podía curar. Y Naamán, con todo ese poder, esa información, y quizás habiéndolo probado todo, tenía un gran problema, la lepra. La lepra no podía con él. ¿Y eso con qué atentaba? Atentaba en que tenía que abandonar su puesto de general, tenía que abandonar su estatus en la corte del rey, tenía que abandonar ese amor del pueblo, tenía que abandonar su familia, tenía que abandonarlo todo. Y es un poco triste para un hombre que empieza como lo tenían en alta estima, era un gran hombre, lo querían todos, pues la lepra estaba poniendo en riesgo absolutamente todo. Y lo único que le quedaba es, si ya estaba confirmada la enfermedad, es que él tenía que irse de la sociedad. Era un paria social, iba a ser separado de la sociedad. Porque ninguna sociedad en esa época permitía que un enfermo de la lepra se mueva con tanta tranquilidad en esa época. Así que Naamán sabía muy bien que la lepra lo tenía condenado. Y ahí podemos pensar un poco, imaginemos que pensemos un poco en Naamán. ¿Ustedes no creen acaso que Naamán no lo ha intentado todo? ¿No creen que ha buscado todos los médicos que ha conquistado Siria para ver si le podrían tratar? Quizás no, ha ido a todos los brujos, hechiceros, que podría intentarlo. ¿Ustedes creen que lo habría hecho? Yo creo que sí. Porque estaba en un estatus social que tenía acceso a todo. Tanto así que cuando él habla con el rey dice, ten todo lo que necesitas, pero vamos a ver si lo podemos solucionar. Y Naamán me recuerda muchas veces a una gran cantidad de personas que a veces vamos conociendo. Personas que vienen a la iglesia muchas veces, o están en la iglesia. Son valiosos, personas preciosas, personas que pueden darlo mucho, pero luego tienen una pequeña cosita, algo, un detalle que los descalifica. Por ejemplo, una persona muy dada, muy entregada, pero a veces tiene un mal carácter, pues iracunda. O una persona que a veces es perezosa o indisciplinada. Puede dar mucho de sí, tiene mucho conocimiento, pero esas pequeñas cosillas a veces lo descalifican. Pero esas cosas se pueden cambiar. Esos detalles con oración y con conducta se pueden cambiar. Pero en este caso, él tenía una enfermedad que no se podía cambiar. Y Naamán tenía un problema. Toda la vida que él conocía estaba en peligro. Todo lo que él había alcanzado, todo el estatus que había conseguido, estaba en peligro. Y quizás ese problema se notaba en casa. Por eso es que, pues no sé, cuando alguien tiene un problema, pues nos volvemos a veces iracundos, o nos deprimimos, o estamos de mal carácter, o estamos cansados, enfadados. Y seguramente en ese enfado en casa, dice la palabra de Dios, que la criada, la sierva de su mujer, le dice, en Israel hay un profeta y creo que él puede curarte de la lepra. Inmediatamente Naamán va al rey y le dice, ya que lo he probado todo, pues ¿por qué no probamos esto también? ¿Qué porcentaje de éxito tengo? Ninguno, pero por probarlo, pues lo hacemos. Y va al rey y dice, pues parece que vive un profeta en Israel y que como Israel estaba dominado por la nación siria y tenía que entregarle cada vez tributos, el rey, sintiéndose dueño de Israel, le dice, pues ve y pruébalo, ve y busca al profeta. Al fin y al cabo, pues Israel nos debe bastante. Y el versículo 6 dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decía, cuando llegue a ti estas cartas, ¿sabes en ella que envío a ti mi siervo Naamán para que sanes de su lepra? Y aquí hay un conflicto muy interesante. Porque el rey de Israel, cuando recibe estas cartas, dice que se enfada tanto o se preocupa tanto, llega a una situación que se rasga las vestiduras. ¿Por qué? Porque el rey de Israel lo vio como un conflicto político. Le estaba diciendo, te estoy mandando a mi siervo para que le sanes de la lepra. Y otro dice, pero es que es imposible. En esa época sanar la lepra no era tan fácil. Es como una especie de excusa para provocar una guerra. Porque el rey de Israel decía, pero es que ¿cómo lo voy a sanar si, no, si tenemos gente aquí que no se sana? Recuerden que Jesús dijo, en los tiempos de Eliseo, muchos leprosos había, pero solo uno fue limpio. Entonces, seguramente el rey Israel, viendo el panorama, decía, aquí hay mucha gente con lepra, y hasta donde yo sé, no hay una cura para esto. No hay una manera de sanar. Y ahora el rey de Siria me manda un general con sus ejércitos diciéndole que se puede sanar. Este es un conflicto político muy serio. Aquí va a haber guerra. Israel no estaba capacitada para una guerra. Israel decía, pues si hay guerra, pues ya estamos perdidos. Por eso es que se preocupó, se enfadó y dice, ¿qué tienen contra mí? ¿Qué hemos hecho para que tengan contra mí? Vuelvo a decir, muchas veces entendemos las cosas nunca desde la perspectiva de Dios. Nunca. Siempre lo vemos con la perspectiva del hombre. Él veía un conflicto político y en ningún momento se preguntó, quizás eran los propósitos de Dios. No lo sabemos, porque tiene que intervenir el profeta y le dice, no te preocupes, esto está en los planes de Dios, que venga el general a mi lugar, a mi casa, porque esto está en los planes de Dios. Esa es una de las enseñanzas, no de esta mañana, pero tened en cuenta que muchas veces, las cosas que pasan a nuestro alrededor está siempre bajo la voluntad de Dios. Y no nos hagamos un lío tremendo como el rey de Israel. Solo presten la perspectiva de qué quiere Dios con lo que está sucediendo. Pero vamos a hablar de Naamán. Estamos hablando de Naamán. Esto sería para otra enseñanza. Vamos a hablar de Naamán. Aquí viene la parte más interesante y creo que ponerle mucha atención porque aquí está la reflexión de esta mañana. Cuando Naamán se acerca a la casa de Eliseo y van a ver el versículo 10, entonces dice Eliseo, ¿qué dice? Envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará. Lo primero que vamos a encontrar es que Abraham no lo tomó muy bien, que digamos. Y aquí hay una cosa muy interesante, es que cuando la palabra de Dios llega, la palabra de Dios es sencilla. Es sencilla. Lo que le estaba pidiendo para que Naamán pueda quitarse de encima todo su carga para que sea limpio es, dice, que se vaya al Jordán 7 veces y ya está. Y parece que esto no lo había convencido del todo a Naamán. Esto no está dentro de los planes, de Naamán, porque dice, porque él estaba convencido, dice, que tendría que salir el profeta a levantar la mano, invocar a Dios, y luego de levantar la mano, tocar la herida, y esa manera sería salvo. No irme a lavarme 7 veces, porque si es para eso, dice él, lo haría yo en Damasco. ¿Y esto por qué aparece este pensamiento? ¿Por qué aparece este pensamiento? Lo que Naamán había escuchado era la palabra de Dios. La palabra de Dios le decía, ve y lávate 7 veces. Pero él estaba convencido de que, así de sencillo es la salvación, solo tengo que creer en Cristo. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Pero no necesito algo más? ¿Una oración conmovedora? ¿No necesito muestras de poder? ¿No necesito, no sé, pues, algún acto más? No. Es ir y lavarte 7 veces. O es creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Nada más. Pues no, no lo acepto. ¿Por qué? Porque tenemos a veces una idea de la fe equivocada. Y la fe que a veces nosotros creemos que es la fe lo que nos está mostrando la sociedad actual. Pomposa, con intermediarios y con muestras de poder. Y la fe no es esa. La fe es la intimidad que tienes tú y tu Dios. Porque Dios te está diciendo, haz esto y punto, y serás salvo. No te está pidiendo más. Dios te dijo, he mandado a mi hijo, ya está hecho todo. Pero nuestra fe, nuestra manera de pensar, choca con la sencillez que es Dios. Y la sencillez de Dios es increíble, hermanos. Cuando hablo con algunas personas sobre el plan de salvación, no lo aceptan porque dicen, es simple. Una vez discutiendo con un compañero del trabajo, me dijo, ¿me estás diciendo que puedo hacer lo que me dé la gana toda la vida y en mi lecho de mi muerte, en mi último instante, me puedo arrepentir y soy salvo? Pues la palabra dice que sí. Si crees en el Señor Jesucristo como tu único salvador, eres hijo de Dios. Pues no me lo creo. Pues así es. Y encima se enoja. Pues me voy enojado porque yo necesito algo más. Yo necesito algo más. No puede ser tan sencillo. Pues déjame decirte que esta mañana te digo, la fe en Cristo Jesús es así de sencillo. Cree en tu Hijo, en Jesucristo como el único Salvador y serás salvo. Así dice la palabra, no hay más matices, etcétera, etcétera. Y serás salvo, y ya está. Pero este pensamiento de Naamán que se le presenta en su cabeza, también hay que decirlo, es la acumulación de todo lo que él había visto. Y todo lo que él había visto que seguro será ritos, rituales, liturgias, oraciones, palabras, no sé, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Porque recordemos, quizás él lo ha intentado todo para limpiarse de la lepra. Él ha probado quizás de todo. Y quizás en ese probar de todo, habrá visto a muchas personas matar a un sapo, quizás echarle sangre, hacer señales, escribir unas escrituras, tener qué sé yo lo que habrá probado. Pero él estaba esperando pues algo así, algo más pomposo, algo más atrevido, más con un hombre de poder de en medio. Pero no, la palabra de Dios era clara. La palabra de Dios, por medio del mensajero, del profeta, era decirle, lo único que tienes que hacer es ir y lavarte 7 veces. Entonces, él lo explica, Naamán lo explica. Se va enojado porque en el versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí que yo decía entre mí, o mejor dicho, he aquí que yo pensaba que las cosas iban a ser distintas. Que por lo menos salga el profeta. Que por lo menos el profeta eleve una oración poderosa. Que el profeta invoque a Jehová. Que con su mano me toque. Pues eso es lo que él pensaba. Es lo que él esperaba. Y quiéreme decirte una cosa. A veces hay muchos Naamanes en nuestros tiempos. Esperamos al hombre con poder. Y no a Dios. Esa es la enseñanza. Y estamos viviendo una temporada, una época donde a veces la fe es un show, cuando la fe es una intimidad con Dios. La fe es intimidad con Dios. Tu fe es cómo te relacionas con tu Dios y la fe se basa en lo que Dios ya ha dicho. Y todo está aquí, no hay más. La fe no es pública, la fe es íntima. La fe está en tu oración, la fe está en tu devocional, la fe está en tu relación íntima con Dios. Ahí está la fe. Hebreos lo dice muy claro. Vayamos a analizar un poco lo que dice Hebreos 11. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podríamos hablarte qué quiere decir esto. Pero el mejor ejemplo, cuando Pablo escribe esta lista, el mejor ejemplo es todos los personajes que va enumerando del capítulo 11 de Hebreos. Y el primero que sale a la luz es Noé. Dice en el versículo, a Noé se le dijo que iba a venir un diluvio. A Noé se le dijo que iba a venir un diluvio. Cuando fue advertido, en el versículo 7 de 11, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y fue salvo él y su casa. Lo que quiero decirte aquí es que las cosas que Dios ya ha dicho están escritas aquí. Lo que Dios ha prometido está escrito aquí. Lo que Dios va a hacer ya está planteado aquí. Nuestra fe es estar convencidos de que eso que ha dicho Dios lo va a hacer. Y ahí está la primera razón de la fe. Es una intimidad. ¿Cómo estás tú de convencido de lo que Dios ha escrito aquí lo va a hacer? Eso lo sabes tú. Eso lo reflexionas tú en tu intimidad. Eso lo debates tú con Dios. Por la fe, Abraham fue sacado de su casa y llevado a un lugar que no conocía. Dios le dijo, yo te voy a hacer una nación grande. Ven y te mostraré el lugar donde vas a ir. ¿Abraham sabía dónde iba a llegar? No lo sabía. ¿Lo hizo? Claro que lo hizo. ¿Por qué? Porque se movió en la fe. Porque Dios dio en su palabra lo que tenía que hacer y se movió en esa fe, en esa certeza de que no se ve. Y Moisés se enfrentó a Egipto, el imperio Egipto, solamente por lo que Dios le dijo, contigo voy a utilizarte para que liberes a mi pueblo. Solo la palabra de Dios que fue expresada a Moisés movió a Moisés a ser el gran libertador de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho algo, porque Dios le había dicho lo que tenía que hacer y porque Moisés tuvo fe en él. Y si tú analizas en cada personaje bíblico, la fe se maneja basado en lo que Dios ya ha establecido o lo que va a hacer. La única pregunta es si le crees o no le crees. No te vayas enojado como Naamán. A Naamán se le dijo lo que tenía que hacer. Pero Naamán quería al profeta. Y aquí lo que me pregunto es, ¿por qué no salió el profeta? Porque podría haber salido Eliseo a decir lo mismo. Porque Dios le quería decir que el que obra es Dios, no el hombre. No necesita intermediarios. Cuando Dios quiere obrar algo, es Dios. Porque el profeta podía haber salido y Naamán hubiese atribuido todo este milagro al profeta. Pero no, el que obra es Dios, no el hombre. La intimidad que tienes tú con Dios, solo lo sabes tú. Y esa intimidad tiene que crecer día a día. Porque lo que Dios te ha dicho que hagas, o lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida, Él lo va a cumplir, hermanos. Ten la certeza que lo va a cumplir. Cuando a veces nosotros tenemos nuestro concepto de la fe, es cuando chocamos. Y es por eso es que actualmente tenemos gente muy enfadada con la religión. Tenemos actualmente gente muy endurecida en sus corazones. Porque tienen un concepto distinto de la fe. Quieren señales, como dijo, vosotros buscáis señales, pero no he venido a dar señales. Las señales ya han sido dadas. Lo que está establecido es que Cristo ya murió por nosotros. Solo se tiene que presentar la obra de Jesucristo. Pero como es tan sencillo, o parece sencillo, pues el hombre no cree en eso, porque dice, es que eso no es lógico. No puede ser tan fácil, hombre. Pues el Evangelio es así de sencillo. La gracia de Dios es así de sencilla. El Evangelio es que Dios ya murió, ya hizo la obra. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y esto es lo que vivimos ahora, en esta actualidad, es lo que llaman muchos la desvirtualización de la fe. O mejor dicho, la fe está decayendo en nuestra sociedad. Y todo es a raíz. Dejadme de hacerles un poquito de historia para poder reflexionar sobre ello. En el siglo XIX apareció una especie de corriente que dejaba una dicotomía o una división entre la fe y la razón. Y muchos decían que la razón, el hombre racional, es el hombre de ciencias. Y los de la fe es el hombre ignorante. La fe es la ignorancia y el racional es el hombre de ciencias. Y eso empezó a crecer en el siglo XIX. Y la ciencia era para los que razonaban. Y digamos, el pueblo que era ignorante eran los que estaban metidos en la religión y seguían creyendo. Y se empezó digamos, a expandir una idea de que la religión, que la fe y todo eso, pues era como y anticuado, era cultura del medioevo. Como el siglo XIX empezó con esta línea, el siglo XX apareció con lo que llamamos la soberbia del siglo. Porque ahora todo el mundo empezó a decir, no solo creo en la ciencia, sino también creo en las ideologías y la fe, la religión o el concepto del cristianismo queda apartado porque eso ya no es, como dicen, eso ya pasó de moda. Y como el hombre necesita creer en algo, aparecen las ideologías. ¿Y qué es una ideología? Un conjunto de ideas. Y cuando hay un conjunto de ideas, nos metemos en cada saco. Y nos cuenta cada milonga. Y el hombre abraza eso como su verdad absoluta. ¿Y qué tenemos ahora? Pues una sociedad frustrada, una sociedad angustiosa, contradecida, enfadada, desconfiada. El hombre se está volviendo cada vez más salvaje. Solamente el otro día, por escuchar un Twitter, me gusta ver ese Twitter, por alguien que no opina igual que tú, porque alguien tenga una idea distinta a la tuya, se genera una especie de enfado colectivo y hay unos insultos y tú dices, pero ¿en qué momento nos hemos convertido en una sociedad que nos hace creer que somos racionales, pero en el fondo guardamos un odio o un resentimiento hacia alguien que no piensa igual que yo? ¿Sabes por qué? Porque desde el momento que el hombre dijo, me alejo del fundamento que es Cristo, y me abrazo cualquier corriente o cualquier idea que viene, pasa esto. Nos volvemos más salvajes. Nos volvemos más básicos. Y nos hemos olvidado del fundamento. Y el fundamento, la piedra angular, ¿cuál es? Cristo. La fe en Cristo. Y cuando no el hombre quiere creer en Dios, a veces termina creyendo en cualquier cosa. Y ha dejado a Dios a un lado. Y Naamán está ahí. Y posiblemente la oportunidad de su vida, la oportunidad de su vida, lo que estaba más buscando, el de ser limpio, lo estaba rechazando porque simplemente no estaba convencido de que esa sea la forma. Y a veces rechazamos a Cristo porque estamos convencidos de que esa no creo que sea la forma. Porque el hombre busca la forma. Cuando, vuelvo a decir, la fe es sencilla, es la sencillez de corazón. La fe es sencilla. Y Naamán, cuando ya iba por rechazar lo que más buscaba y se iba enfadado, tuvo que escuchar la voz de alguien decir, pues ¿por qué no lo intentas? Si lo que te está pidiendo no es nada imposible, lo puedes hacer. ¿Por qué no lo intentas? ¿Y qué crees que hizo? Pues bueno, vamos a intentarlo. Y me encanta el versículo 15 porque dice que cuando sucedió lo que tenía que suceder, el versículo 15 de Segunda de Reyes, déjame volver a la Biblia, dice así la palabra, y volvió el varón de Dios a él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, ahora sí conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Se dan cuenta la actitud? ¿Y por qué cambia la actitud? Porque se ha dado cuenta que el poder de Dios está en su palabra. El poder de Dios está en la sencillez, de su salvación. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y serás salvo. ¿Parece sencillo? Pues sí, el Evangelio es así. No hay intermediarios, no hay señales, no hay oraciones conmovedoras, no hay pomposidades. Es simplemente tu intimidad de tú con tu Dios y ahí Dios obrará en tu vida. Yo creo que Dios, cuando le dijo a Noé, yo creo que cuando Dios le dijo a Noé, va a haber un diluvio, todo el mundo se burló de Noé, dice, cuando estaba construyendo el arca. Todos se reían de él. Y cuando cayó las aguas, todo el mundo decía, ábreme la puerta para ser salvo. Estamos en un tiempo, porque el otro día estábamos hablando con mi suegra en la comida y salió una noticia que se viene un meteorito, ¿saben que viene un meteorito? Hemos mandado un cohete para ver si lo desviamos. Y allí en plan de broma decimos, o sea, con este año, con pandemias, con volcanes, maremotos, terremotos y todo esto, y ya nos viene un meteorito, creo que ¿qué más nos falta? Pero no es un momento para reírse, pero es un momento para reflexionar que quizás Cristo viene ya. Y ya lo sabes. La pregunta es, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? La fe siempre se mueve por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya está dicha. Y Dios dijo que un día volverá por segunda vez. ¿Cómo te va a encontrar? Espero que te encuentre, no enojado como Naamán, sino dándole gloria y honra. Porque tu fe es tu intimidad con Dios, no es pública. Una de las cosas que estoy muy acostumbrado, y quizás muchos en Latinoamérica lo saben, es que cuando a veces se hace un llamado de salvación, se pide que la iglesia ore, cierre sus ojos, para que ese llamado de salvación, si alguien toma una decisión, lo haga en forma privada. ¿Por qué? Porque eso es privado. Si yo tengo que hablar del LOPD, esto es privado. Tu relación con Dios es tú y Dios. No tiene que haber nadie alrededor. Y cuidado con Amán. Cuidado. No vaya a ser, no vayas a hacer que te has enfadado y como te han dicho que te metas 7 veces al Jordán y dices, pues no, pues no, y te vas enfurecido. Cuando Dios quiere darte y limpiarte y bendecirte. La fe no es lo que yo quiero ni lo que yo pienso. La fe es simplemente creer en Dios, lo que Dios ya ha dicho. Amén, hermanos. Recuerda, la fe no es lo que yo quiero ni lo que yo pienso, es lo que Dios ya ha dicho. Pues oremos, hermanos, pongamos.